Hola queridos, bienvenidos a la conexión de Iglesia La Viña Concepción. Estamos compartiendo cada día domingo este tiempo de adoración que hoy fue increíble y a su vez también tenemos un espacio para poder compartir el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Si te caes, te levantas. Así que en unos minutos más voy a comenzar a compartir acerca de esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarte un gran anuncio que tenemos acerca del evento Empoderados. Este evento va a estar realizado o se va a realizar por el conferencista Ken Fitch, quien es un maestro y profeta y diría que tiene dones también de evangelista. Hemos tenido la oportunidad de compartir y se mueve en estos dones con mucha facilidad y queremos invitarte que puedas conectarte al evento a partir del día jueves, viernes y el día sábado. Va a ser un tiempo muy especial porque vamos a estar compartiendo acerca de cómo ver con los ojos de Dios, cómo oír, cómo hablar, cómo impartir y cómo andar en el Espíritu. Así es que es muy importante que puedas conectarte. Si no has hecho tu reserva, tu inscripción, lo puedes hacer en el Face de la Viña. Tú puedes encontrar cómo hacerlo. Hay un link donde tú puedes acceder a un pago fácil, un pago inmediato. Así es que puedes, por favor, inscríbete. No te pierdas la oportunidad. Va a ser tremendo este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo. Okay. Así es que quiero animarte a que puedas hacer la inscripción, que puedas hacerlo rápido porque vamos a tratar de tener no más de 100 conexiones y es lo que nos permite Zoom para poder hacer esto y vamos a hacer salas también, salas de oración, salas donde se pueda interactuar, en donde puedan conversar y también ministrarse unos a otros, ¿ok? Así es que mucho, mucho que tomar de este evento que vamos a hacer empoderados, empoderados. Así que no te pierdas la oportunidad esta semana, el día 10, 11 y 12. No te pierdas la oportunidad de estar conectado a este evento que tenemos preparado para cada uno de los que están hambrientos y sedientos por más de Dios. Quiero compartir un mensaje el día de hoy. El mensaje se llama Si te caes, te levantas. Si te caes, te levantas. Espero que esto sea muy inspirador para tu vida. Voy a compartir este mensaje porque el Señor me ha estado hablando acerca de algunas cosas a nivel personal y creo que esto también tiene relación con personas que van a estar escuchando este mensaje y el deseo de Dios al hacer este mensaje es simplemente animarles, animarles, no concentrarse en la caída, sino concentrarse en levantarse. En Proverbios 24, 16 dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Esto es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Uno se pregunta quién es el justo o quién es justo. Y la Biblia menciona de que Dios atribuye justicia sin obras. Eso quiere decir que las personas que son justas, el libro de Salmos, capítulo 32, los llama bienaventurados. Es decir, hombres y mujeres a quien el Señor no toma en cuenta su iniquidad y Dios no ve engaño en su espíritu. Es muy poderoso esto porque generalmente nosotros como seres humanos, dado que tenemos conciencia de la ley de Dios y sabemos que la ley de Dios es imposible que la podamos cumplir, nosotros generalmente batallamos con no solamente con el pecado, sino que batallamos también con la conciencia de culpa y de condenación, pero la Biblia habla acerca de que Dios atribuye justicia sin obras y por medio de la fe en Jesucristo nosotros somos llamados dichosos, bienaventurados, porque Dios no toma en cuenta nuestra iniquidad y toda esa iniquidad de nuestra vida, nuestros errores, nuestros pecados fueron cargados sobre la vida de Jesús. cuando él fue colgado en la cruz y por medio de su sangre, la Biblia menciona que no se toma en cuenta nuestro pecado porque Cristo pagó por nuestros pecados y Dios nos ve como personas en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, personas que tenemos vida espiritual, vida en el espíritu y la verdad de Dios está reinando dentro de nosotros. Así es que justo es todo aquel que ha experimentado la gracia de Dios y a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, Dios pasa por alto el pecado. ¿Qué hace el justo cuando cae? El justo se levanta porque conoce y cree la misericordia de Dios. Sabe que Dios es paciente y clemente. La palabra bienaventurados tiene que ver con una palabra en griego que es makarios y tiene esta connotación. Tiene una connotación de una persona que está profundamente en su interior seguro, contento y agradecido. En un sentido, estamos hablando acerca de una persona bienaventurada, es una persona segura, contenta y agradecida. Es poderoso esto porque claramente nosotros tenemos que entender el pensamiento de Dios cuando nosotros leemos la palabra y la palabra lo que hace es darnos vida. ¿Ya? Generalmente la mayoría de las personas cuando han experimentado alguna caída, algún desvío, algún retroceso o están literalmente estancados, generalmente luchan con estos pensamientos de no ser aceptados, de ser inaceptados, de no sentirse dignos, pero quiero declararte que la gracia de Dios es tan abundante que el Señor está con nosotros a pesar de nuestros errores y en nuestros errores el Señor quiere aprender, quiere enseñarnos a que seamos fuertes y que podamos derrotar las debilidades. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, la palabra Evangelio es buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, es poder de Dios disponible. El Evangelio es poder de Dios disponible para la salvación. Dice el apóstol Pablo, es poder de Dios disponible para la salvación de todo aquel que cree. El que cree, dice la Biblia, dice que Abraham fue justificado por la fe. Recibió la justicia por la fe. Toda persona que cree recibe la justicia. Toda persona que cree puede experimentar la salvación. Toda persona que cree puede experimentar el poder de Dios porque está disponible la salvación para toda persona que cree. Así es que si alguien que está escuchando necesita a un Salvador, clame a Jesús. Si tu vida está en peligro, si está en peligro tu negocio, está en peligro tu familia, tu futuro, clama a Jesús porque Jesús es suficiente salvador. Así es que si te caes, te levantas. Primera de Crónicas capítulo 21 del versículo 1 al 17 es donde voy a concentrarme en el desarrollo de este mensaje y espero que lo disfrutes plenamente. Y si estás ahí conectado, simplemente yo quiero invitarte que puedas colocar un like, que puedas hacer tus comentarios. Además, también quiero animarte que puedas tomar este mensaje y compartirlo con dos o tres personas que son amigos tuyos cercanos. Comparte este mensaje. Yo sé que este mensaje va a traer vida, va a traer restauración. Este mensaje te va a desafiar a ver a Dios de una manera increíble y a su vez también te va a ayudar a verte a ti mismo como Dios te ve. Así es que no pierdas la oportunidad de evangelizar o discipular a otras personas a través de las redes sociales como lo estamos haciendo en este tiempo de confinamiento en las casas. Desde mi casa yo te doy un abrazo, yo te bendigo, le doy gracias al Señor porque tú estás conectado, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo lo que estás haciendo para ver el avance de tu familia en tiempos peligrosos, en tiempos de crisis. Una de las cosas que para mí es destacable es ver cómo personas cada día se levantan en medio de todo esto que estamos viviendo y las personas no se dejan vencer por el medio, por las situaciones, por las circunstancias, sino que son personas que se levantan diariamente. diariamente para caminar por fe y no por vista, no estar gobernado por las circunstancias del presente. Así es que vamos a ir directo al desarrollo del tema y aquí en Primera de Crónicas capítulo 21 del versículo 1 al 17 habla específicamente acerca de David. Y yo quiero mencionarte algunas cosas que son bien características a la vida de David. La Biblia habla acerca de que David es un hombre conforme al corazón de Dios que sirvió a su generación. La Biblia lo menciona como el cantor de los salmos, el cantor de Israel. También podríamos mencionar que es un hombre valiente, guerrero, que venció a Goliat, a uno de los gigantes. Goliat significa destierro, significa alguien que destierra. Y claramente el destierro a veces tiene que ver con esto, de que cuando tú caes, a veces te sientes desterrado, te sientes que te sacaron de tu lugar, te perdiste tu lugar. Pero David es reconocido como una persona que venció a Goliat. También a David se le reconoce como alguien que respeta la autoridad. Recuerden que David estuvo bajo la autoridad de Saúl, y Saúl, aunque no tenía un comportamiento adecuado, un comportamiento incluso respetable, David no procuró hacer ningún daño, ni siquiera referirse mal acerca de él. Él se sometió a su superior, aunque su superior buscaba eliminarlo. También vemos que David conquistó Jerusalén y a esta ciudad le llamó Sion, ciudad de Dios, ciudad de David. Y también vemos que David es un profeta de Dios que anticipa palabras asociadas al advenimiento del Mesías. Y también por medio de su descendencia, Dios promete que vendría el Mesías. Y también vemos algo increíble en donde David hace los preparativos para que su hijo Salomón construya el templo. Así es que imagínense tremendo currículum de este santo de Dios. Y uno se pregunta, ¿es posible que una persona con todas estas cosas, con todo este currículum, caiga? Pues bien, de eso se trata este mensaje y quiero claramente enseñar y mostrar cómo es que David cae. ¿Ya? Dice, por lo general nosotros pensamos con respecto a las personas que caen, pensamos así de manera despectiva, ah, lo que pasa es que esta persona anda con descuido en su vida, es una persona que no se fija, que no se preocupa, que no es detallista, pero vemos aquí a un hombre con muchos detalles, un hombre santo, un santo hombre de Dios, un hombre justo, un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, que Dios lo llamó su amigo, ¿ya? Y el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Incluso lo que estamos aquí mencionando es lo que Pablo habla, de que una persona en posición de estar firme puede caer y tiene que estar mirando constantemente, tiene que estar atento. Entonces, desde ese punto de vista, toda persona es y será tentada porque el pecado está a la puerta y llama. Y hay muchas personas que luchan en su vida a nivel del carácter con pornografía, adicción, ira, desánimo y conflictos. Pero es importante que sepas que el Señor está contigo para ayudarte en todas estas experiencias humanas. El Espíritu Santo está disponible para que tú puedas vencer. Así es que quiero animarte esta mañana diciéndote lo siguiente: el que cae se levanta. Si estás en esta situación que caíste en algo, simplemente vuélvete a levantar porque el justo cae 7 veces y se levanta. ¿Ya? Así es que yo quiero señalar algunas cosas porque es importante ver en la Biblia generalmente nos encontramos con experiencias y relatos y narrativas acerca de caídas, desvíos y retrocesos de hombres, incluso del pueblo de Dios. La pregunta que uno se hace, ¿por qué razón Dios no esconde estas cosas, no las oculta? Porque en realidad a veces hasta da vergüenza porque trae descrédito a la gloria de Dios, pero Dios las incluye. ¿Y por qué razón Dios incluye esto? Esto quiero compartirte que creo que fue para mí una revelación esta semana. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y capaz que tú estés pensando, pero ¿cómo? ¿Para ti es una revelación hoy esto de Dios es luz? Sí, es una revelación de hace mucho tiempo, pero el sentido que quiero darle al mensaje de hoy te va a ayudar a entender la importancia que tiene de que Dios es luz. Cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles. Así es que para que tú conozcas la intimidad de tu corazón, a veces Dios permite que se expongan tus motivos e intenciones y estas cosas salen a flote. Básicamente lo que ocurre es que lo oculto del corazón sale a la luz para que tú conozcas cómo está operando la carne o el enemigo y qué influencia tiene el mundo en tu vida. Y así es que cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos episodios como el episodio que voy a contar acerca de David, Dios no lo hace para avergonzar al hombre de Dios, Dios no lo hace para avergonzar y también humillar al rey de Israel. No, 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 no hace, Dios no, no expone estas cosas con el propósito de avergonzarte, sino que Dios lo hace para protegerte de ti mismo y también ayudarte a ver cómo llegaste hasta ese lugar y cómo Dios va a sacarte de la situación por su gracia. Entonces, Dios siempre provee una salida. Y es necesario que tú sepas que necesitas conocerte a ti mismo, necesitas saber cómo llegaste a esa situación y necesitas reconocer la gracia de Dios que puede sacarte de esa situación en la cual has llegado. Así es que ser vulnerable para mostrar la herida, el dolor, la decepción o el conflicto no es una opción para aquellos que queremos caminar en luz. Necesitamos reconocer con humildad que no tenemos luz propia. Solo Dios es luz. Y la luz de Dios es la que nos permite ver, es la que nos permite poner en evidencia y nos rescata, nos protege y nos salva de las trampas del enemigo. Así es que esto es muy potente y yo quiero desafiarte esta mañana que puedas considerar esto. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. El deseo de Dios es exponer áreas de tu vida en las cuales tú estás batallando a nivel de debilidades, de tentación y de pecado. Y el propósito de Dios de hacer esto no es para avergonzarte. El propósito de Dios es que puedas tú comprender qué está pasando en tu interior, cómo desde tu interior, desde tus afectos, desde tus deseos, tus anhelos, llegaste a una situación en la cual literalmente quedaste atrapado y ahora es el momento de ser liberado, de experimentar la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. El tiempo que estás viviendo, si tú estás en una situación, es para experimentar la salvación de Dios. La palabra salvación en la Biblia es soso, también implica sanidad, significa liberación, significa bienestar, bendición. Así es que es muy potente esto que estoy compartiendo y espero que lo recibas en tu corazón. Así es que ponme un amén, levanta tu mano allí donde estás, toma la palabra de Dios, confirma esto que estás recibiendo, que el Señor pueda literalmente revelar su corazón este día para ti. Dios no oculta las fallas humanas de aquellas personas que Él escogió para revelar su gloria. Sin embargo, el ser humano se oculta. Yo puedo mencionarte acerca de esto, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Adán pecó, la Biblia describe que Adán se ocultó detrás de los árboles y también puso hojas encima de su cuerpo y además se ocultó detrás de su mujer. ¿Qué cosa más estúpida que hacemos los seres humanos? Hacemos cosas tan estúpidas como esta pensando ocultarnos de Dios. Y la verdad es que Dios no quiere que ocultemos nuestras fallas. Dios quiere que nosotros podamos estar conscientes de nuestras fallas, que podamos sacarnos las caretas, que podamos mostrar las grietas que hay en nuestra vida con el propósito de revelar su gloria, porque la gloria de Dios se revela donde hay debilidad. Donde hay debilidad, la gloria de Dios se manifiesta para transformarte. Fíjate que Dios utiliza tus fallas, las fallas humanas que tienes, para llevarte a un mayor nivel de revelación de su persona y a su vez también para que tú puedas experimentar la persona de su Hijo Jesucristo dentro de ti porque Dios te está transformando a la imagen de su Hijo. Dios es capaz de tomar cosas rotas y volverlas útiles en sus manos. Así es que quiero desafiarte con esto esta mañana y decirte a ti que tú estás escuchando, que tú estás conectado, tu dolor te está preparando para un servicio extraordinario, tu aflicción te está preparando para un mayor deseo por Dios, tu decepción te está preparando para una total dependencia de Dios. Así es que no pierdas de vista esto y ahora quiero compartirte acerca de qué pasó con David, ya que he puesto tanto misterio con respecto a la historia de David que está en Primera de Crónicas capítulo 21. Ahora quiero hablar acerca de esto. La Biblia habla acerca de que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Interesante esto. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Es importante mencionar que para los judíos la palabra Satanás, como nosotros la entendemos, ellos la entienden de otra forma y particularmente en los textos que nosotros tenemos en español dice Satanás, pero la palabra original tiene que ver con adversario, adversario. Un adversario se levanta contra Israel. Puede ser algo espiritual que tiene que ver con esta persona espiritual de tinieblas que es Satanás, como también puede ser un adversario, un enemigo del pueblo de Israel. Y aquí claramente dice que se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Da la impresión de que David se ve enfrentado a una amenaza, se ve enfrentado a una situación en donde él quiere hacer un censo de Israel para saber en detalle con cuánto contingente militar cuenta. Y esto de alguna manera es lo que a veces nos pasa. A veces nosotros estamos siendo atacados por el enemigo, por el adversario. El enemigo se levanta contra ti y tú eres incitado a tomar decisiones. A veces alocadamente, apresuradamente tomas decisiones. Y David tomó una decisión apresurada de censar a Israel. Ahora, piensa en esto, por favor. ¿Qué tiene de malo censar a Israel? ¿Qué tiene de malo tomar los datos de números para saber cuánto contingente militar tiene Israel? ¿Qué tiene de malo de censar al pueblo? Ok, lo malo está en que el pueblo no le pertenece a David. David es rey, David es un administrador de Dios, David está siendo rey por mandato de Dios y en ese sentido David no tiene propiedad del pueblo. David no es el dueño del pueblo. Tú puedes censar lo que es tuyo, tú puedes administrar lo que tú puedes contabilizar lo que es tuyo, hacer una por así decirlo, una evaluación de qué es lo que tú tienes, pero eso es tuyo, pero tú no puedes tomar autoridad censando algo que no es tuyo, que en realidad es parte del pueblo de Dios. Primera cosa. Segunda cosa, pareciera que David fue incitado por este enemigo o este adversario a censar al pueblo, quizás para poder ver con cuánta gente cuenta, en un sentido sacando los ojos de Dios y poniéndolos en el ejército de Dios. ¿Ya? Y tercera cosa que nosotros podemos ver y deducir de esta historia es que probablemente David en alguna medida tenía este pensamiento de que todo lo que tenía de alguna forma lo había logrado él. Esto de alguna forma fue como orgullo y soberbia. Y Dios literalmente se indigna o se molesta con esto porque Dios incluso, por ejemplo, le pone a Joab. Joab, que es un general del ejército de Israel, no está de acuerdo, e incluso los príncipes del pueblo de Dios tampoco estaban de acuerdo, pero obviamente como David es rey, prevaleció su palabra, y dice la Biblia que Joab estuvo transitando por las tierras de Israel aproximadamente 9 meses y 21 días, y lo que hizo fue censar al pueblo. Y por lo pronto uno puede encontrar este dato, dice que había 1.100.000 hombres de espada y de Judá 400.000 hombres de guerra. Y entre los hombres que fueron contados, los levitas y los hijos de Benjamín no fueron contados porque Joab consideraba que esta orden del rey era abominable a Dios. Entonces, piensa en esto. Una vez escuché a un hombre, Bill Hybels, que es pastor de la iglesia Willow Creek. Él decía que había por lo menos cinco cosas que él consideraba al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, él consideraba su experiencia personal, consideraba el consejo de personas que eran claves en su liderazgo, consideraba la Biblia, también consideraba a los amigos y familia. Y también él hablaba acerca de la necesidad de tener un mentor. Y claramente estas cinco cosas que menciona Bill Hybels es interesante porque él hablaba acerca de cómo las personas debemos tomar decisiones. Y claramente quiero señalarte lo siguiente, Bill Hybels es una persona que está liderando una iglesia gigante en Estados Unidos que debe tener más de 30.000 personas y a su vez también él dirige un ministerio que se llama Cumbre de Liderazgo. Recientemente a él se le acusó de una experiencia sexual que tuvo con una mujer hace muchos años atrás. Y saben, lo que a mí me sorprende de esto es que yo escuché a Bill Hybels hablando acerca de estos cinco puntos, acerca de cómo tomar decisiones, y por eso te digo que aún los hombres santos, los justos, pueden caer. Así es que quiero señalarte esto, y no estoy diciendo esto para juzgar o condenar a Bill Hybels, porque realmente valoro y respeto a ese hombre de Dios, dado que este hombre, estando al frente de la cumbre de liderazgo internacional, ¿saben lo que él hizo? Se hizo un lado, y lo que hizo fue un acto de humildad, de decir, yo no puedo seguir adelante con este proyecto, simplemente tómenlo otras personas y háganse cargo del proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto se aclare. Hasta que esto no se aclare, yo no puedo seguir liderando. Y esto fue lo que hizo, literalmente. Es decir, no peleó por su puesto, no peleó por su posición, no peleó por permanecer en ese lugar. Nosotros hemos tenido hoy día escenarios en Chile que han sido vergonzosos, en donde hemos tenido líderes que han dado realmente un espectáculo de cómo no se deben hacer las cosas. Y es impresionante la actitud de Bill Hybels, por eso destaco eso, porque él sabía cómo tomar decisiones y cómo no cometer errores, pero aún así, sabiendo y teniendo en cuenta de que eres un hombre de Dios y puedes tener todas las cosas claras, el que esté firme, mire que no caiga. Y aquí tenemos a David, un hombre de Dios. Un hombre de Dios que tenía un consejero como Joab, jefe del pueblo de Israel. Y David ni siquiera escuchó el mensaje de Joab. Simplemente se hizo lo que él solicitó. Entonces, en ese sentido, quiero señalarte lo siguiente. Quiero señalarte que desde el punto de vista de cómo Dios trabaja, Dios a veces expone situaciones de tu vida y lo hace simplemente para protegerte de tu corazón, para protegerte de tu carne, para protegerte de aquellas cosas que te mueven en el interior y que tú no tienes conciencia y que cuando estas cosas salen a flote, tú te das cuenta de qué es lo que tiene control sobre tu vida. Entonces es muy poderoso entender esto y ver la gracia de Dios a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Dios manifiesta su gracia. Dios nos ama profundamente y Él quiere el máximo bienestar de nosotros. Pero para eso, a veces Dios va a tener que exponer o permitir que se exponga lo que está mal en nuestra vida con el propósito de enderezar nuestro corazón. Así es que la Biblia menciona que esto del censo desagradó a Dios y Dios hirió a Israel. Lo que me llama tanto la atención, que lo encuentro tan precioso, tan valioso, es que después de esta experiencia en donde David se da cuenta que Dios está hiriendo al pueblo de Dios, David en 2 Samuel 24:10 dice, después que David hubo censado al pueblo, después, dice, le pesó en su corazón y dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, yo he hecho algo muy neciamente. Wow, esto me sorprende. Yo creo que la razón principal por la cual Dios ama a David y lo llama amigo de Dios es porque cada vez que David se mandaba un condoro, inmediatamente después de haberse equivocado, él tenía una actitud para poder reparar el daño, para poder corregir el rumbo, una actitud para confesar y arrepentirse. Y esto es lo que debe caracterizar la vida de los santos, la vida de los justos. justos, la vida de los hijos de Dios. David dijo a Dios en otro pasaje de Primera de Crónicas 21, dice, no soy yo quien hizo pecar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? He pecado gravemente al hacer esto, le dice a Dios, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Wow, esto me sorprende, realmente es una actitud imitable, una actitud de grandeza, una actitud de humildad, una actitud que necesitamos considerar en el tiempo de hoy, porque si nosotros caminamos con Dios, necesitamos entender que debemos estar bajo la poderosa mano de Dios. Y para estar bajo la poderosa mano de Dios, tenemos que humillarnos. Humillarnos para que Él nos exalte, no nosotros, para que Él nos exalte, para que Él nos levante. Así es que es muy importante este mensaje para el día de hoy. Y fíjate que Dios envía al profeta Gad. Tú puedes buscar esto, al profeta Gad. Lo envía Dios para hablar a David y le dice, Dios, te propongo tres cosas. Escoge una de ellas. Tres cosas. Escoge una de ellas. ¡Wow! 3 años de hambre. 1. 3 meses de derrota de tus enemigos con la espada de tu adversario. 2. 3 días de espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. 3. 3 cosas. Fíjense qué interesante esto. Qué interesante esto. Dios habla a través del profeta y aquí vemos la intervención de Dios en una persona, en un ser humano, en un hombre que tiene de hecho un lugar en el corazón de David que es el profeta Gad. El profeta Gad le dice, estas son las tres alternativas que tienes. Y David dice, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. Eso es sorprendente. David sabía claramente qué alternativa escoger. David sabía qué escoger de las tres opciones que Dios le había dado. No podía estar en las manos de los hombres porque la mano de los hombres son perversos. Es lo que está pasando hoy día en el mundo a nivel global. La mano del hombre está haciendo lo que está ocurriendo a nivel global. No podemos estar en la mano de los hombres. David escoge la mano de Dios porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso en extremo, en extremo. Tremendo. Fíjense el concepto que hay detrás de esto. Son 3 días, 3 meses, 3 años. Miren la importancia del número 3 en esto. Y yo les voy a mostrar la importancia que tiene en este relato el número 3. Bueno, dice la Biblia que el Señor envió una peste a Israel y murieron 70.000 hombres. El ángel de Jehová fue quien comenzó a ejecutar la sentencia y el ángel de Jehová vino hasta Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba destruyendo Jerusalén, miró Jehová a su pueblo y se arrepintió de aquel mal. ¡Wow! Esto es impresionante. Dios se arrepintió de aquel mal. Dios no quería hacer el mal a su pueblo y le dijo al ángel de Jehová, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, que en otro pasaje se llama Arauna. Lo que me sorprende de esta historia es que son 3 días, 3 meses o 3 años. Y lo que nosotros vemos en este relato es que David en 3 ocasiones dice, versículo 17, yo soy el que pequé, yo hice mal. Versículo 22 y 24, yo pagaré el precio para ofrecer un sacrificio. No tomaré lo que es tuyo, sino que ofreceré un sacrificio que me cueste algo. ¿Ya? Número 2 y número 3 dice, yo edificaré un altar delante de Jehová. Y lo que hizo David fue ofrecer un holocausto y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien respondió desde el cielo con fuego. El fuego es aprobación del sacrificio que ofreció David. Y dice que la espada del ángel de Jehová se detuvo sobre el pueblo de Israel. ¡Wow! Bendita gracia. Poderosa gracia. Así es que si te caes 7 veces, levántate. Porque cuando Dios está contigo, no hay otra opción que levantarte una y otra vez. No te rindas ante la aflicción, no te rindas ante el dolor, no te rindas al fracaso, no te rindas al pecado, no te rindas delante del diablo ni de la muerte. Puede ser que un error a la vista de los hombres te ponga en su lista negra, pero para Dios un error que tú hayas cometido es una oportunidad para revelar una mayor gloria de su nombre, una mayor gloria de su persona. ¿Sabes lo que David aprendió de esta historia, de todo este relato? David aprendió a escuchar a Dios. David aprendió a tomar consejo, David aprendió el temor de Dios, David aprendió a no tomar decisiones apresuradas ni alocadas, David aprendió a hacerse responsable, dice, yo soy el culpable. David aprendió con más profundidad la misericordia de Dios. David aprendió que el altar de adoración, cuando tú levantas un altar de adoración, el juicio de Dios se detiene. David aprendió a pagar el precio de dar un sacrificio que glorifica a Dios. David aprendió que Dios no desecha a nadie. No importa tu grieta, no importa tus errores, no importa tus yerros, no importa tu falla, Dios no desecha a nadie. Dios puede hacer con alguien que se ha equivocado algo extraordinario. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Sorprende realmente todo esto, queridos. Me emociona saber cuán profunda es la gracia y la sabiduría de Dios. No hay forma de fallar con Dios, no hay forma de quedar atrapados, no hay forma de perderse, no hay forma de quedar estancado. La gracia de Dios cuando está en la vida de un hombre y de una mujer, por muchas experiencias dolorosas o difíciles que te haya tocado vivir, claramente te vas a levantar una y otra vez. Una y otra vez. Es sorprendente. Sorprendente. Wow. Tremendo. Ok, quiero ir al final del mensaje. En la vida cristiana nosotros conocemos a santos, conocemos a justos, personas íntegras que han pecado, como la historia que te comenté acerca de Bill Hybels. Pero ellos saben que no son cerdos, no son cerdos, son ovejas, no disfrutan el lodo, no disfrutan el barro, son ovejas de Dios. Y en ocasiones las ovejas necesitan ser disciplinadas, pero la disciplina de Dios es para nuestra instrucción, es para que nosotros podamos experimentar la voz del pastor, para que podamos seguir la voz del pastor. Las personas que caen y que son santos, íntegros y justos son personas que saben que pertenecen a un mejor lugar. Conocen el camino de regreso al Padre, no se arrodillan ante la autocompasión del error, se levantan una y otra vez para recibir la gracia de Dios que revela el poder y la bondad de Dios. Saben que están ante aquel que es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen. Conocen al Dios de la multiforme gracia de Dios que toma lo más precioso de lo vil. Lo más sabio de lo necio, lo más bello de lo vergonzoso, lo más fuerte de lo débil, lo más valioso de lo menospreciado. Te puedo contar esto por experiencia personal. En una crisis que tuve hace algunos años, y he tenido muchas, comprendí que puedes esconderte, puedes escapar, huir, o incluso puedes hacer frente a tu corazón, a los problemas y a las consecuencias. A partir de esta experiencia pude ver lo que Dios es capaz de hacer con cualquier persona y situación que sale fuera de tu control o que te tiene bajo control. Hombres y mujeres de Dios que conozco conocen que el enemigo trabaja en la oscuridad, en lo que no vemos o incluso en lo que ignoramos. Trabaja lenta y silenciosamente instalando argumentos, altivezas y fortalezas de vergüenza o temor. El salmista escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Todos seremos tentados, pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, debemos cuidar nuestra mente, cuidar el corazón. Si nosotros cuidamos nuestra mente y nuestro corazón, el perfecto amor de Dios va a echar fuera la ira, va a echar fuera la amargura, va a echar fuera el enojo, va a echar fuera el temor, va a echar fuera la malicia. El perfecto amor de Dios puede mucho más que el imperfecto obrar del enemigo. Por eso nuestro llamado es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y ver cómo Dios nos va a exaltar cuando Él indique el tiempo. Debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que si te caes, levántate. Si has pecado, confiesa y arrepiéntete. Si te has desviado, regresa al camino. Si te has exaltado, humíllate. Si te miras como poca cosa, simplemente levanta tus ojos y ve a los ojos de Jesús y vas a encontrar tu verdadera identidad, valor y dignidad. Amados, esto es lo que tengo para compartir el día de hoy. Esto es lo que tengo para compartir desde mi corazón el día de hoy. Y simplemente quiero que te quedes con este mensaje. Si te caes, levántate. Si te caes, levántate. No importa cuán profundo hayas caído. No importa dónde hayas caído. Donde tú has caído, levántate. Porque Dios declara que tú eres justo, Dios declara que eres su hijo, Dios declara que te ama y Dios va a trabajar incluso a pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus fallas. Dios va a usar estas experiencias de la vida de una manera increíble, de una manera extraordinaria. Tu dolor, Dios lo va a usar de una manera impresionante porque te va a permitir para que te va a permitir que a través de tu dolor, que tú cuando tú atravieses tu dolor, tú vas a ser preparado para un servicio glorioso. La aflicción, Dios la va a usar para prepararte para un mayor deseo por Dios. La decepción de personas, Dios la va a usar para prepararte para una mayor dependencia de su persona. Así es que si estás ahí donde yo creo que puedes estar y donde muchas veces he estado, simplemente quiero señalarte lo siguiente. Si has caído, levántate, porque el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Quiero orar por ti para que tú puedas ver en tu espíritu cómo la mano de Jesús se extiende donde tú estás. Cómo la mano de Jesús se extiende donde tú te encuentras, cómo la mano de Jesús te toma y te levanta. Espíritu Santo, ven con poder sobre cada una de las personas que están escuchando. Espíritu Santo, ven con poder. El Evangelio es buena noticia. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Yo oro para que cada persona se pueda tomar de la cuerda de la fe, que pueda tomarse de la cuerda de la fe y que tú puedas levantarlo, Jesús, de donde están. Si has caído, levántate. Si has caído, levántate. Donde tú estás, levántate. Si tú te ves como poca cosa, levanta tus ojos y mira realmente cómo Dios te ve. Si te has desviado, vuelve al camino. Si has retrocedido, avanza. Si has caído, levántate. Que Dios te bendiga.